En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y comienza con una fecha. Mañana, sábado 7 de octubre, se conmemora la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y con ese motivo, desde Pastoral Obrera de la Diócesis, invitaban a compartir un espacio de diálogo en torno al cuidado de la vida en el trabajo. La cita tenía lugar ayer por la tarde, a las 6:30 de la tarde, en los locales de Barría, en la Plaza Nueva número 4, y finalizaban con un gesto público por el trabajo decente en el área a las 8:45 de la tarde. La Iglesia de Vizcaya se mueve por el trabajo decente. Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao.
Pues sí, es el lema también de este año del curso pastoral, es el que hemos tenido presente a la hora de pensar también en esta jornada, ¿no? Cuando pensamos en la realidad del trabajo, también tenemos que pensar en todas esas personas que están fuera del ámbito del empleo, y también tenemos que pensar en que el empleo es una manera y el trabajo es una manera también de participar y hacernos partícipe en la construcción de la sociedad, ¿no? La Jornada Mundial por el Trabajo Decente ya tiene un desarrollo largo de muchos años, que a iniciativa del movimiento sindical y que quedó refrendada por la Organización Internacional del Trabajo, pero que también, y eso es muy importante, ya la reflexión que la Iglesia ha ido haciendo sobre el tema del trabajo es de muy antiguo, desde el origen de la Iglesia casi, vamos a decir así, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que también tanto Juan Pablo II como más tarde Benedicto XVI y en la actualidad el Papa Francisco, pues han insistido mucho en este concepto de trabajo decente, nos han ayudado a reflexionar. Este verano el Papa ha hecho varias manifestaciones en relación con el trabajo y la dignidad del trabajo, y ahí está esta jornada, ¿no?, para recordarnos esto y como Iglesia, pues sumarnos a esa iniciativa global, social, mundial, y poner también en el centro de nuestra mirada esas personas que están en el mundo del trabajo, que somos todos y todas, y que verdaderamente el trabajo sea algo que nos haga vivir con esa dignidad de hijos e hijas de Dios.
El lema, un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable. Pretende esta jornada destacar o hacer hincapié en la importancia que tiene la seguridad en los lugares de trabajo.
Sí, este es un tema que, bueno, pues solamente con ver estos días la prensa, pues tenemos así muy reciente el fallecimiento de los trabajadores en una bodega alavesa, ¿no? Bueno, pues yo creo que la realidad del cuidado de la vida en el trabajo, algo que también reflexionábamos en la jornada por el trabajo digno de nuestra diócesis allá por abril, bueno, pues yo creo que es importante que tengamos esa mirada, y esa es la mirada también que desde la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que viene funcionando desde hace ya más de 9 años a nivel estatal, pues se nos invita a tenerla presente, cómo cuidamos, ¿no? Cómo cuidamos la vida de una manera general. Hoy salía la empresa también, como uno de cada 3 trabajadores expresa que está realizando su empleo en unas condiciones poco dignas, ¿no? Y que muchas veces se ve obligadas esas personas a aceptar unas condiciones laborales que no reconocen su dignidad, porque hay otras cosas pues que priorizan, ¿no? El tener un salario, el no perder un empleo, bueno, pues hay pues todas esas dificultades, ¿no? Y de ahí esa mirada. Los accidentes mortales son el iceberg, pero hay muchas realidades que están también afectando a la vida y a la salud de las personas.
Una de esas realidades son los trabajos feminizados.
Claro, eso a veces cuando miramos los datos de personas fallecidas en accidentes laborales o la siniestralidad, aparece pues en general datos más más frecuentes en varones. Pero los trabajos que tienen las mujeres en muchos casos tienen problemas de salud más latentes, ¿no? Pues movimientos repetitivos, el tema de los cuidados, trabajos igual de menor cualificación, entendido en los baremos de las escalas profesionales, ¿no? Los riesgos psicosomáticos, bueno, hay cantidad de cosas que ahí aparecen igual menos relevantes, pero que afectan y mucho a la salud de las personas, ¿no? Imaginemos, bueno, pues a veces no vemos más que un momento a alguien reponiendo los productos en un supermercado, pero 8 horas reponiendo, ¿no? Aunque sean latas de tomate, con el mismo gesto, con los mismos movimientos, pues eso al final del día supone una carga y un esfuerzo muy muy importante, ¿no? O simple, o los temas de limpieza o el cuidado de personas, ¿no? De los niños. Podemos pensar, por ejemplo, en las maestras, ¿no? Igual diríamos, bueno, pues un trabajo de maestra, digo maestras porque hay más maestras, es un trabajo, bueno, pues que tiene unas condiciones laborales pues dignas, ¿no? Unos salarios, unos horarios, pero cuando son maestras de infantil, están todo el tiempo agachadas. Los niños, hay que acercarse a los niños, ¿no? Y hay entre ese colectivo, por ejemplo, muchas enfermedades de tipo muscular, óseo, bueno, pues que afectan también a las condiciones de vida. Y esas cosas a veces, pues no nos pasa. Yo recuerdo una maestra que me decía, ¿por qué siempre los de preescolar estamos en las plantas de arriba? ¿No? Sí. Ahora igual en eso va cambiando, ¿no? Pero bueno, pues son aspectos igual que nos pasan desapercibidos, ¿no? O una persona que tiene que estar mucho tiempo de pie en un comercio. Bueno, pues todos esos elementos hacen que la salud o el ambiente mismo de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de, es lo que afecta a la salud de las personas y al entorno saludable, en qué condiciones, ¿no? La industria química, los trabajos a veces que se hacen en lugares poco adecuados, con un mobiliario poco adecuado, bueno, pues cantidad de cosas que tenemos que tener presente porque lo que se trata es de cuidar a las personas.
Miles de personas siguen hoy en día sin acceso a trabajo, mientras que las condiciones precarias siguen instaladas entre la clase trabajadora, perpetuando la vulnerabilidad.
Pues es verdad, ¿no? Los sectores más vulnerables, los que tienes menos cualificación, menos formación, los que van rotando, ¿no? Permanentemente y con poca estabilidad en el empleo, los sectores que nadie quiere, ¿no? Pues las dificultades que muchas personas que vienen de otros lugares buscando unas condiciones de vida más dignas, pues se ven, ¿no? Todo el tema del trabajo de las personas migrantes, de los jóvenes, ¿no? Que no pueden realizar un proyecto de vida estable, pues esas son las personas más vulnerables, los parados de larga duración, ¿no? Cuando una persona pues va al desempleo pues con 50 años o 50 y alguno, pues qué muchas dificultades para acceder a un empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral, que recae muchas veces en las mujeres, ¿no? Y que todavía no tenemos resuelto. Bueno, pues todas esas cosas dan aspectos de vulnerabilidad en el espacio del empleo, pero luego también en otros elementos que vienen asociados al salario y al empleo, como son las condiciones, pues no sé, las pensiones, la seguridad social, la educación, bueno, pues todos esos elementos que también tienen mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, pues hay los informes que FOESA emite pues con asiduidad, pues nos sitúan con mucha claridad en estas cuestiones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arantxa Saiz de Ugarte asume desde el 1 de septiembre la dirección de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Bilbao. Arantxa afirma que trabajan desde Bidesari por generar nuevas oportunidades.
¿Qué papel es el que tengo yo en Bidesari? Bueno, pues llevar la coordinación de todas las actividades de la entidad. Fundamentalmente llevar la coordinación del equipo de personas. Animaros, arroparos para el desarrollo de la tarea, también velar por el impacto de los programas y proyectos que se están llevando a cabo, porque tengan un buen resultado y generen transformación, y bueno, velar también por la cuestión económica, por supuesto, y sobre todo por la representación y el trabajo en red que tiene la entidad, el trabajo en el ámbito diocesano en primer lugar, pero sobre todo con todas las entidades de tercer sector, el trabajo con el gobierno y demás. No que lo tenga que hacer yo, sino velar que ese trabajo que Bidesari tenga peso en ese ámbito.
Estuviste el otro día en la coordinadora en Essen, ¿no?
Eso es, sí. Por ejemplo, esa fue una de las primeras reuniones.
¿Qué es Essen? Reuniones.
Essen, Julia, a ver si no me voy a saber las siglas. Tú cuidado, bueno, que igual hago alguna pregunta y todavía no he aprendido. Pero es la red de entidades Essen que trabajan dentro de la prisión a nivel de comunidad autónoma y Navarra. Sí, hicimos una reunión. Bueno, son reuniones que hacen bimensuales. Y le he tomado el relevo a María en esa participación. Uh-huh. Y fui acompañada también de Miguel Romillo, otro compañero que creo que por aquí también ha pasado por
se
estos micros.
Poco,
entiendo
sí.
que has hecho pasar por estos micros.
Sí, sí.
Y bueno, pues ahí estuvimos pues para que haya también más visiones y más personas dentro de la entidad que estemos en colaboración con estas entidades.
Sí, lo digo porque muchas veces los que trabajamos en dentro de prisión o fuera de prisión con las personas privadas de libertad, pues nos parece que somos pocos y sin embargo hay muchas entidades sociales preocupadas sí. y ocupadas en esto de las personas privadas de libertad. Y además yo creo que siempre hay que tener un poco de respeto por todas ellas, ¿no? Yo creo que es bueno que entre todas nos repartamos la tarea porque hay tarea para todas y desde aquí también ensalzar todo su trabajo, ¿no? Yo creo que hay entidades, yo que sé, desde Gizakia, Aitor Kincha, Cruz Roja,
Loyola Etxea, Ratch, que ha sido premiada con el premio Nelson Mandela, es el premio, el premio Francisco Javier Gómez de Losegui.
Efectivamente,
eso, gobierno es en el nuevo cosas. Día de Nelson Mandela que ha inaugurado gobierno.
Bueno, sí. Muchas entidades, ¿no? Yo creo, y todas ellas un reconocimiento también desde aquí a todas ellas, porque creo que colaboran y entre todas nos coordinamos bastante bien, ¿no?
Uh-huh.
Arantxa, lo mejor y lo peor de tu trabajo. Ahora, en este mes de septiembre que acabamos de pasar y que ha sido a ritmo, ¿qué te parecen lo mejor y lo peor?
Lo mejor, todo lo que estoy descubriendo del potente trabajo que se hace con las personas privadas de libertad. Es como cuando estrenas algo, ¿no? Abres un regalo, es todo nuevo. Y esa parte de novedad y de la calidad del trabajo que se hace me está encantando y hecho además por un equipo que es pues muy profesional y histórico. ¿Qué es lo peor? Que en esta parte, bueno, yo creo que no es lo que sea, no es en Bidesari, es en cualquier entidad que te toca llevar esta tarea, hacer esta tarea no solo de coordinación, sino de tirar, ¿no?, del equipo. Entonces, la energía que supone. Que ya
gastas ahí, ¿no?
Claro, cuando eres más joven tienes energía. Yo siempre digo que me salía por todos los lados a borbotones, pero claro, van cayendo años y yo sigo siendo muy joven, muy joven, pero bueno, alguno más. Entonces esa energía pues a veces se resiente cuando tienes que tirar de un equipo, de una actividad, y que hay una actividad muy potente dentro de Bidesari. Entonces eso es, sí. Ese esfuerzo, sí, de aporte de energía y de tirar... es lo que, no va. Es que sea lo peor, sino que es lo que más costoso me gusta, pero sí. Es costoso pues porque requiere hasta físicamente un esfuerzo.
Claro, yo reconozco que es complicado, porque entras en un mundo donde si decimos que la persona es la importante, que a veces se nos llena la boca con esta frase y luego ya hay otras cosas que se relativizan, pero si decimos que la persona es lo importante, es verdad que es un mundo en el que tienes que ir a ritmo, porque las necesidades son muy altas, el compromiso es muy alto y de repente coger el ritmo de un tren que va a 120 por hora es complicado, es complicado. ¿Entraste el otro día a la Eucaristía de la Merced, a la Misa de la Merced, al Centro Penitenciario de Vizcaya?
Sí.
Primera entrada interior, porque habías hecho visitas institucionales, entre comillas.
Institucional, eso es.
Primera visita interior.
De fuera, había visto la prisión por fuera, había visto sus gatos, que era inicialmente lo que más me había gustado.
Sí. ¿Qué te llamó la atención? Una vez que entraste, en esta experiencia de entrar y la Eucaristía, que la presidió, por cierto, Carmen López, vicario general, con la presencia también de Roberto Vidal, responsable de pastoral penitenciaria actual. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
¿Lo que más? Pues no puedo decir muchas cosas.
Puedes decir unas cuantas, sí, no sé lo que más te llamó la atención.
Es que fueron un montón de cosas las que me llamaron la atención. Bueno, una, nada más llegar, pues el equipo de personas sonriente en la puerta pendiente de entrar, el equipo de...
El voluntariado que entraba.
Yo creo que era de la pastoral penitenciaria en su mayoría, algunas personas estábamos de Bidesari también, pero bueno, con esa sonrisa, esa energía y esperando para la entrada. Después también tuve otra grata sorpresa, que es cuando vi que Bidesari teníamos un choquito un poquito mejorable en el orden, un pequeño espacio.
Yo le llamo el chabolo, sí, parece que era una
con nuestras cosas, bueno, yo creo que eso me sorprendió y me gustó gratamente que tuviéramos un espacio físico, aunque pequeño, el chabolo, como dices, dentro de prisión, porque reconoce la labor de, o sea, entiendo que reconoce la labor y la presencia de Bidesari todos estos años en prisión, y me gustó mucho eso ahí, que es, bueno, yo creo que es resultado de un trabajo que muchas personas habéis estado haciendo estos años, y es un buen premio. Y después ya una vez en entrada, una vez que abre la puerta y demás,
todas,
bueno, como siempre, nunca me acuerdo
lo
de el teléfono, y a la vuelta luego estaba mi hijo llamando como loco, ya. Y
es que no
avisarle.
No se puede entrar con el teléfono en la cárcel.
Bueno, total, ¿qué es lo que más me llamó la atención? Me dio la sensación un poco de que volvía hacia unos años atrás por las instalaciones. El estado de las instalaciones me llamó la atención.
¿Años 60?
Sí, eso es, como un poco rollo carta ajuste, y dije, uy,
sí,
bueno.
Se hace
pues
viejecita ya.
Sí, eso.
¿Has estado en Vitoria?
Por eso, sí, había entrado en Vitoria, y entonces
claro.
Esa fue la...
El centro penitenciario de Araba es nuevo, es del 2011, bueno, nuevo ya, pero bueno, es nuevo. Todo un mecanismo de apertura y cierre mecánico, tiene, yo qué sé, teles en los chabolos o duchas en los chabolos. Y claro, todo el aspecto es mucho más nuevo,
mucho más,
que
sí,
el centro penitenciario de Vizcayes y el de Martutene, que ahora en el 2024 se abre el nuevo de Zubieta, y entonces ya el vizcaíno nos quedamos los más viejecitos.
Sí.
Pero claro, yo creo que la cárcel de Vizcaya, el centro penitenciario de Vizcaya, es de 1966. Por mucho que lo parches todos los días, pues que
sí,
lo intentan tener un poco adecentado, pues al final da esa proyecta o boca un poquito así.
Sí, bueno, esa, pero bueno, ya tú te estás dando tiempo a conocerme un poco, entonces yo soy una persona con mucha pila, bastante impaciente, la rapidez es una cosa que me caracteriza. Entonces, claro, cuando además íbamos,
íbamos
buscando a las personas, que eso fue otra cosa que me llamó la atención. Aquí el tiempo corre de otra manera, ¿no? Y esa puerta que no se abría, que tardaba mecánicamente.
Es que hasta que no se abre la de atrás,
digo,
hasta que no
mía,
se cierra la de atrás, no se abre la de adelante, y va el tiempo
eso,
muy despacio.
Eso, bueno, no porque tuviera prisa por entrar o salir. Bueno,
sí,
yo sí,
sí
estaba con la cosa de decir, oye, que va a empezar la Eucaristía y todavía aquí vamos a ver si llegamos tarde.
Ah.
Pero porque tampoco, como no conocía todos los pasillos, cuánto de lejos había que ir y volver. Pero sobre todo, digo, esa puerta hay que engrasar. Bueno, entonces eso,
va
sí,
despacito.
Una percepción de que pues mejora, sí que necesita y estar a...
Mira, ayer,
¿no?,
entramos con Fundación Athletic a hacer walking football, y entraron entrenadores de Lezama y gente de la Fundación Athletic, ¿no?, a jugar con los chicos. Y claro, les llama también la atención lo despacio que va todo dentro de la cárcel, ¿no?
Sí.
Y yo decía, es que en la vida vamos corriendo a todos los lados y aquí se va muy, muy calmado a todos los lados. Y es verdad que a mí me ha ayudado mucho a desarrollar un poquito la paciencia. O sea, el decir, bueno, ya sé que tardo no sé cuánto tiempo en entrar, tardo no sé cuánto tiempo. Si se me olvida una cosa fuera, pues ya sé que mi cuarto de hora va... O sea, es verdad que te ayuda, ¿eh? Te calma el ritmo frenético de la vida exterior, pero cuando entras por primera vez sí que te sorprende.
Bueno, lo que haré es, en plan terapéutico, yo también,
sí,
entrar más a menudo para también bajar
a
el ritmo
parchís,
de
Juanma,
mi...
A Juanma le
sí,
quiero llevar a jugar parchís, pero no sé. Yo
pero
muy
si ya he pedido yo también, digo, a ver, por favor, es lo único, porque a fútbol y con la Fundación Atleti yo no puedo hacer nada, igual ni pitar, pero jugar parchís puede hacer un montón de cosas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Etorkizuna Musikatan es un proyecto socioeducativo de la asociación NORAI que utiliza la música y en concreto la práctica musical colectiva como herramienta de transformación social. Etorkizuna Musikatan inicia una campaña de recogida de instrumentos. María Molinuevo y Zaira Calleja.
Es una orquesta con peques del barrio de San Francisco, pero ahora mismo estamos ya teniendo más. Ese es uno de nuestros problemas, ¿no? Que ojalá todos los problemas sean así, que están llegando cada vez más y más peques a nuestro proyecto, que quieren participar en él, que quieren aprender música, que quieren tocar y formar parte de estas orquestas sinfónicas. Y el problema que tenemos es que para poder atenderles, porque nos negamos a decirle que no a ninguno, a decirle que no hay plaza, Y lo que necesitamos ahora son instrumentos musicales.
Eso es, instrumentos de cuerda, sobre todo, violines, violas, violonchelos, contrabajos y, bueno, también trompetas y flautas traveseras. También necesitamos voluntarios, claro. Al final, el agrandar, en este caso, la cantidad de niños y niñas con las que trabajamos, también necesitamos recursos y personas que trabajen con ellos.
En estos momentos, ¿cuántos niños, niñas forman parte de la orquesta de Torquisuna Musikatan?
Actualmente estamos unos 300 niños entre los que están con la propia orquesta y los que están también en clases en diferentes colegios.
¿Cuál es la dinámica de la orquesta?
Bueno, nosotros siempre decimos que no somos un conservatorio, no somos una escuela de música y no lo queremos ser. No, ese no es nuestro objetivo. Este proyecto está inspirado en el sistema de Venezuela que fundó el maestro Abreu hace ya pues más de 70 años, ¿no? Y él tenía un lema que era tocar y luchar. Y entonces nuestros niños lo que empiezan es tocando. Antes de, igual que un niño pequeño que antes de aprender a leer y a escribir, aprende a hablar, pues nosotros también, nuestros peques, lo primero que hacen es coger el instrumento en la mano. Empiezan a tocar y después ya van a ir aprendiendo poco a poco, pues la semana siguiente o el mes siguiente, eso cómo se escribe, que es un pentagrama y demás. Y eso también les motiva muchísimo.
Llegan sin conocimiento.
Sí, totalmente.
La formación tiene lugar desde el momento en que se incorporan.
No tenemos ningún requisito previo de entrada. No hay ninguna prueba.
Eso es, no hay requisito ni que sepan música ni que dispongan un instrumento. Por eso es el que necesitemos esos instrumentos. No es necesario que lo traigan ellos. No necesitamos que sepan música de nada. El primer día que llegan, muchos niños es la primera vez que tocan un instrumento.
De hecho, a todos los instrumentos de cuerda, ¿no? Violines, sí. El contrabajo, da igual, le llaman guitarra. La guitarra pequeñita, la mediana, la enorme, y ya les vamos explicando que no son guitarras, son violines, son violonchelos. Y es muy bonito porque enseguida entran, se enamoran de su instrumento y se sienten súper identificados con él. Yo con eso siempre me impresiona lo rápido que se sienten con esa identidad.
Además lo tienen muy claro, ¿verdad? En cuando ven un instrumento dicen, este es el mío, y ya no les cambias de instrumento.
Sí, es fantástico. Me gustaría, ¿no? Esto es la radio y no hay imagen, pero que les vierais las caras cuando agarran el instrumento por primera vez, ¿no? Esa emoción y consiguen, claro, arañar el primer ruido, que todavía no es música, pero enseguida se sienten motivados y cuando dan su primer concierto al de pocos meses, ¿no? Es ese orgullo, ese sentirse capaces, ese sentirse, pues eso, unas personas valiosas, ¿no? Y el recibir el aplauso para ellos es la bomba.
¿Dónde dan los conciertos? ¿Dónde hacen los conciertos?
Bueno, depende el motivo que sea. Muchas veces hacemos en el barrio, otras veces en diferentes puntos de la localidad, en Bilbao. Y hay veces, bueno, que también salimos fuera, son menos veces, pero bueno, normalmente por Bilbao nos pueden encontrar.
Y nos gusta hacerlo en la calle, ¿eh? Nos gusta reivindicar el espacio público, que la música suene, que sonemos en el barrio, ¿no? Que hay veces que San Francisco parece que no suena a cosas igual tan bonitas, pero nuestros niños hacen sonar allí la música clásica, hacen sonar una orquesta sinfónica, y que San Francisco suene a Mozart, pues me parece maravilloso.
Sí, solemos decir que nuestro lugar es la calle, ¿verdad?
Sí.
¿Los niños y niñas son todas de la zona de San Francisco o no necesariamente?
No necesariamente, estamos abiertos a todo el mundo. Al final sí que la gran mayoría igual es de la zona, pero hay niños de todas partes de Bilbao, de todos los distritos.
Sí, lo que trabajamos es sobre todo en los colegios y la zona de captación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde nos ofertamos, sí que es todo el distrito de Ibaiondo. Pero nos han llegado niños de otras zonas de Bilbao y naturalmente hemos estado abiertos para ellos.
¿Y qué edades tienen estos peques?
Uy, es que este año hemos comenzado con unos muy chiquitines. Bueno, de hecho empezamos esta misma semana con ellos. Vamos a estar desde 3 años en iniciación musical y ya pues hasta que cumplen la mayoría de edad.
El obispo diocesano Joseba Segura se reunirá hoy viernes 6 de octubre con jóvenes en el Salón de Actos de la Casa Parroquial del Corpus Christi de Bilbao a las 7:30 de la tarde. Desde la parroquia invitan a acudir al encuentro para hablar con él de las cuestiones que más les interesen. Los jóvenes podrán preguntarle cuantas cuestiones deseen. Será un momento importante, por tanto, para compartir con el obispo cuanto les preocupe o quieran saber. Con esta información termina hoy El Espejo. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.